Fuga de tortugas.
Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Es así que es Argentina.
Un programa con salida al bar.
Una mugre de Eugenio, una mugre.
Veteando por toda la eternidad. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor zurda. No quedan dudas.
11 horas 35 minutos. Hemos decidido por hoy cambiar la cortina en la que nos apoyamos para hablar del Mundial. Y si la cosa viene bien, vamos a mantener tal vez esta cortina en lugar de la clásica canción que identificó al Mundial de Italia 90. Esta es de los Paranoicos. En realidad es un tema que se llamaba Para Siempre, que originalmente grabaron los Paranoicos con Calamaro, pero que después cambiaron la letra, la adaptaron para los Paranoicos, referirse a Diego Armando Maradona. Auspicia este segmento el Café Miró, el café más rico de la ciudad. Lo vas a encontrar en Miró, posta, lo prepara Jackie con mano cada vez más sabia. Y además lo vas a poder acompañar o maridar con delicias dulces que hoy no vas a encontrar en ningún otro café de la ciudad. Te hablo de facturas y confituras, además de las medialunas dulces y saladas, que en el caso de Miró son exquisitas porque son de la Scala, la panadería de Alberto Tito Pedreira, que, como me gusta recordarte cada sábado, es la que encomia, la que prefiere, la que incluso defiende hasta de modo patrimonial, llegado el caso, nuestra querida amiga Graciela Zaracatunga, en la larga batalla de la pastelería. Ella se inclina por la Scala, que provee de confituras y de medialunas a Miró. Miró, el café más rico de la ciudad, vas a encontrar ahí pegado al Cine Avenida, y todos los días a partir de las 7:30 de la mañana. El gusto de recibir nuevamente a un amigo, Pablo Pecchi. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Chino? ¿Cómo andas? Te quiero aportar algo al tema musical de la cortina, porque ese tema se adaptó para lo que fue el partido homenaje de Maradona, allí por el año 2001. Ese tema que era Para Siempre, de los Ratones Paranoicos, sí, se modificó, se adaptó para hacer el tema que, bueno, que escuchamos, que fue el tema oficial de la despedida de Maradona, allí por el, por esta fecha, del 2001. Tendría que ver bien. Sí. En un partido que tuve la dicha de poder concurrir, y que en aquel momento la entrada popular tenía un valor, era el estratosférico valor de 25 pesos.
Bien. No lo llevaron a Andrés Calamaro porque no lo pudieron despertar.
Era muy complicado, sí, sí, sí.
Complicado
despertarlo. Y al Diego, ¿sabes lo que era despertarlo al Diego? Tenía que despertar a Dora, muy difícil.
Contrataron a uno para despertarlo, a un tipo para despertarlo. Bueno, ¿cómo está para hoy Argentina-México a partir de las 16? Nos jugamos mucho en este partido, por no decir todo.
Sí, nos jugamos todo y, qué sé yo, mira, no me gustaría ser autorreferencial, pero tengo...
Séalo, es el momento.
Lamentablemente debo serlo. Cuando tuvimos la dicha de charlar la última vez, deslicé...
Fue emocionante.
En nuestra charla, de que después de lo que había sido la experiencia con Islandia, yo no veía un rival accesible nunca más en un Mundial, ¿no? En aquel momento, un país en donde viven 300 tipos, que el entrenador tenía un trabajo que no iba de la mano, o sea, en el día a día hacía otra cosa que no era entrenador, y no le pudimos ganar, yo digo, bueno, Arabia indudablemente tiene un trabajo distinto, claramente, estábamos mirando hace nada, minutos, el desarrollo del partido con Polonia y se ve que es un equipo que está trabajado, que juega muy bien a la pelota.
Convengamos que Arabia es más de lo que una mayoría creía.
Sí, sí.
Hablamos de Argentina y el partido que perdió, pero mucho de eso está vinculado con el buen nivel que exhibió Arabia.
Sí, un buen nivel y lo voy a repetir hasta el paroxismo, ¿vio?
Está usando palabras que me gustan.
El Mundial no es una competencia, es una competencia muy cruel, dijo el otro día La Torre, y la voy a utilizar porque yo siempre digo que es una competencia injusta. Bueno, ahora voy a usar la palabra que dijo La Torre, cruel, porque son momentos. O sea, Argentina venía de un invicto inmaculado, venía de una demostración en cuanto a lo futbolístico intachable, o sea, ganaba con autoridad, con buenas producciones, y te agarra Arabia, que en los papeles, o sea, vos decís, juegan 27 partidos, Argentina le gana 26 y medio, y ese medio partido se dio en esta instancia.
Acá se dieron 7 minutos fatídicos en el segundo tiempo, tras un primer tiempo en el que Argentina no jugó nada mal.
No, a ver, por supuesto que este es el análisis del hiperdiario del lunes, o sea, ya estamos hablando de que se podría hacer un diario del jueves.
Lo que pasa es que siempre es así porque se analiza claro, lo que pasó.
Pero
si analizás lo que pasó, cualquier análisis siempre responde al diario del lunes.
Argentina tuvo una buena producción en el primer tiempo, este VAR que ha llegado no para apoyar sino para complicar las cosas. El que está escuchando, si tuvo la oportunidad de ver el penal que le sancionaron a favor recién a Arabia Saudita, va a entender de lo que le estoy hablando. No se pudo definir en el primer tiempo y después Arabia tuvo dos aciertos extraordinarios para mí, o sea, fueron dos goles que desnudan alguna que otra falencia en cuanto al orden defensivo de Argentina y bueno, y golpeó en los momentos justos. Argentina tuvo muchísimas situaciones de gol y no las pudo cristalizar. Arabia tuvo dos y la cambió por dos goles. Después podemos decir que Argentina tuvo mucho tiempo la pelota en su poder después del 2-1, con estos kilométricos tiempos adicionales que se dan en los partidos, se jugó prácticamente 40 minutos en desventaja ante un rival en los papeles inferior, y Argentina ya con el mazazo de los dos goles no pudo hacer nada como para dar vuelta a la historia.
Se desesperó,
sí,
se puso nervioso el equipo.
Afloraron todos
Afloraron fantasmas, sí, yo creo, sí, los errores de la etapa pre-Scaloni.
Sí, afloraron esos fantasmas y bueno, por supuesto que lo digo cómodamente sentado aquí en un estudio radial, pero el escenario, la instancia, el torneo, no te olvides que Argentina tiene 18 debutantes en esta Copa del Mundo. O sea, no es un dato menor. Son jugadores que tal vez no han tenido la oportunidad de vivir esta sensación que es jugar un mundial, y bueno, con el contexto y con el antecedente de Argentina, tal vez ya se cuesta arriba, y el fútbol es muy mental, es una realidad también eso, y bueno, y afloraron esos fantasmas y el equipo se apuró, se desordenó, decidió mal y no se pudo dar un partido que o sea, tuvo mucho tiempo la pelota argentina como para poder gestar y no lo pudo hacer.
Vamos a lo de hoy, Pablo. Contra México, Scaloni ha dispuesto 5 cambios. ¿No es mucho?
Y bueno, son de esos 5 cambios son 3 defensores acá. O sea, porque lo saca Molina, lo saca Tagliafico, sí, sí, y lo saca Romero.
Sí. Saca Paredes, que es un histórico de él.
Sí, acá habrá que ver, y bueno, y entra McAllister, que tal vez le puede dar un poco más de volumen de juego a Messi, ¿no? De darle la posibilidad.
Ya que no de peinado, por lo menos de juego.
Claro. habrá que ver. Yo creo que es un partido completamente distinto.
¿Qué imagina que va a pasar?
Ah, para mí, si Martino lo sale a atacar,
¿y va a salir
es
a
una ruleta rusa?
¿Y va a salir a atacar Martino? Habiendo empatado el primer partido y cuando las urgencias mayores recaen sobre Argentina.
Mirá, estoy nutriéndome mucho de la prensa mexicana. Que dicho
mire usted qué interesante.
Que dicho sea de paso, nos odian. Pero al margen de eso, el análisis que hacían ellos, o sea, yo creo que, por supuesto, desmesurado, porque creo que el resultado del debut abonó la situación como para que ellos crean eso, pero había porcentajes del 80% de que ganaba México. O sea, un México que venía errático, que sí. Empató con Polonia. Y decían que Martino iba a jugar con 3 delanteros, que el trabajo de Lozano iba a ser fundamental para que México pueda imponer condiciones y que lo iba a salir a atacar. Bienvenido sea si lo sale a atacar. Porque Argentina creo que ahí va a encontrar espacios que Arabia Saudita no le dio.
¿Le cree a la prensa todavía usted?
Y lamentablemente formo parte de esa runfla, ¿vio? O sea que le tengo que creer, no me queda otra. Pero bueno...
¿Le tiene fe al equipo, vamos a decirlo así?
Sí, 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 yo le tengo fe, pues, en este caso...
que vamos a superar este escollo.
Claro, porque además hay otra cosa. A México lo hemos enfrentado en muchas oportunidades. Es un partido que más allá de que todos son diferentes, no tiene tantas sorpresas en cuanto a lo que te podés encontrar. Seamos buenos, o sea, nos paramos acá a la esquina de lo de nuestro querido amigo Marcos Vallejo y paramos a 10 tipos y le preguntamos antes del partido con Arabia, ¿cómo jugaba Arabia? Y si te decían que jugaba la ley de la chique, yo no sé, me saco el sombrero, ¿me entendés? No teníamos demasiado conocimiento sobre la manera en la que Arabia nos iba a jugar. Yo creo que con México nos conocemos más, sabemos que es un equipo que es veterano, que tiene jugadores... Bueno, el caso es de Funes Mori. Funes Mori prácticamente sería una carta ganadora en este México como primer cambio en cuanto a los delanteros. Y aquí creo que ni con la mejor temporada de su vida, con 60 goles en un año, sería convocado a la selección. Yo creo que eso por ahí te da una referencia a lo que nos enfrentamos, ¿no? Un equipo que en cuanto a la calidad y en cuanto a las equivalencias, por supuesto, a mí me parece que está años luz.
Bien, le tiro aquí una oferta de las muchas que tiene Julio Russo disponible en su vinoteca. Hay un vino que pinta interesante que se llama Pájaros Argentinos, colección Pájaros Argentinos disponible en la vinoteca de Julio Russo. Tenés un Malbec del 2020, por ejemplo, y otros varietales también ahí disponibles. Es solo una oferta de las muchas que tiene allí a la vista, invitándote, Julio Russo, que como sabés te ofrece el 25% de descuento si sos socio del Club del Vino, y además, por supuesto que te espera, como te digo, cada sábado, de lunes a sábados, por la mañana y por la tarde. A ver si encuentro algo más para decirte. Bueno, sí, el Gin Casa Rosa, que es una destilería artesanal, gin de lavanda, creado para gin tonic, gin Casa Rosa, disponible también, y con el 25% de descuento si socio, socio del club, en lo de Julio Russo. Pablo, fuera de Argentina, porque el Mundial ya está en plena marcha, y ya empieza a arrojar algunas certezas de cara a lo que será, lo que dicen algunos, el comienzo del verdadero Mundial, que es la fase de octavos de final. ¿Qué le ha gustado?
Bueno,
¿qué le ha parecido poco en función de lo que esperaba?
Vi muchísimos partidos a lo largo de esta primera fase que se jugó completa y ahora esta segunda que se está iniciando. Y bueno, creo que hubo algunas cuestiones que no me sorprendieron y otras sí. Claramente Arabia fue un país que me sorprendió por el resultado con Argentina. Japón, después de haber recibido una bombardeada descomunal de Alemania en el primer tiempo, que después termina ganándole el partido y se lo gana bien, porque muchas veces dicen, no, tuvo que hacerle 15 goles, es injusto. No, se defendió bien, aprovechó sus momentos y termina imponiéndose. Es lo que pasó en el partido de Arabia Saudita-Argentina, es lo que pasó en el partido de Japón y Alemania. Con respecto a lo que me sorprendió, tal vez no me sorprendió porque lo venía siguiendo y era un equipo al cual yo apostaba, más allá de que haya perdido, Canadá. A mí el partido que le planteó Canadá a Bélgica me pareció, para una selección incipiente, para un equipo que trata de meterse en la segunda línea en cuanto a la calidad de los equipos a nivel mundial, me pareció que lo que hizo Canadá, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo, fue extraordinario. No ligó, simplemente eso. El fútbol tiene ese azar.
Sí.
Y bueno, después Brasil no descubrió nada. Brasil no descubrió nada, es un equipo indudablemente que asusta, es el único equipo que asusta. Y después, incógnitas. Inglaterra parecía que ganaba el Mundial antes de jugarlo, después del debut. Tuvo un partido discreto ayer. España, una España que se le achaca que no tienen delanteros y metió una carrada de goles infernal y con buen juego.
Una final anticipada con Alemania, ¿no?
Claro, qué partido.
Mañana a las 4 de la tarde, qué partido. Tenemos a Jorge Naya en Qatar.
Sí.
Tenemos a Jorge en Qatar. Hay información, Jorge.
Atento, Sabatarelli.
Sí, Dante Sabatarelli, el hombre del moñito.
Del moñito.
Gol de Polonia. Error del último defensor de Arabia. Cuando quiso parar la pelota, no la pudo parar.
Claro.
Se le fue. Y estaba ahí el hombre de Polonia, pum, adentro.
Bueno, esas son las cosas que tienen estas selecciones. Bilardo lo dijo hace mucho tiempo del fútbol africano. Talento o un buen funcionamiento, pero pecar muchas veces de falta de experiencia genera estas cosas. ¿Vio lo que pasó ayer con Ecuador-Holanda?
¿Qué pasó? A ver.
Y el 1-0 de Holanda. Una pelota que queda corta, no la pueden sacar. Holanda tiene la posibilidad de contar con jugadores que te agarran una pelota a 25 metros y te la cuelga en un ángulo. Y después... Ecuador intentó, mereció más, pero se tuvo que conformar con el empate. Digo, muchas veces las selecciones que son top y que tienen alguna posibilidad de quedarse con un torneo como este, que es cruel, lo digo nuevamente.
Sí, y levantando el dedo.
La diferencia la hacen en esa clase de situaciones.
Finalmente, Pablo, ¿Brasil es su candidato?
Sí, y yo no bajo a Argentina tampoco.
Brasil y Argentina.
A mí me parece que Brasil y Argentina tal vez se pueda meter en la conversación algún equipo más, algún europeo, sobre todo Alemania, no la doy por muerta. A ver, es un mundial que...
Francia.
Francia, sí, Francia también.
Aún con sus bajas.
Muchas bajas. Habrá que ver qué es lo que pasa a la hora de la verdad. Como bien dijiste vos, el mundial arranca a partir de octavos. Según mi amigo Alberto César Pereira, arranca a partir de cuartos. Me llamó la atención, dijo, hablando sobre estas cuestiones.
Está escuchando, Pedreira, le podemos mandar un abrazo, por supuesto. Gracias por estar ahí. ¿En cuartos?
Según Alberto, para mí en octavos.
¿Discutieron eso?
Sí, sí, también discutimos sobre la clase...
¿No hubo nadie que dijera en semifinales?
No, no, no. Lo que pasa es que cuando habla Alberto...
Gasparini, por ejemplo.
Es la palabra revelada en cuestiones de fútbol, yo...
No le va a gustar.
Asiento.
Eso que está diciendo no le va a gustar.
No, bueno, pero él sabe que yo pienso así, yo pienso así. Aprovecho para mandar saludos, ya que está mandando saludos a mi padre que está escuchando atentamente.
Está Modesto Aurelio escuchando, sí. Le mandamos un abrazo a Modesto y gracias por estar ahí.
Y al Turco Rubén Reguero que me llamó previo a la nota y me dijo:
¿lo está esperando afuera?
Mirá que te voy a estar escuchando, mandame un saludo.
Muy preocupado Ángel Raulito Peche por si usted iba a venir con el Turco Reguero. Le informamos a Angelito que está el Turco afuera esperando.
Exactamente.
Bien, Pablo, gracias.
No, Chino, por favor, y repito, hay que tener fe, para mí es un partido ganable. Puede llegar a jugar más un factor extra futbolístico o mental que las equivalencias adentro del campo de juego. Así que con fe, amigo.
Bien, Pablo Pecchi, la espera, la tensa espera de Argentina-México hoy a las 4 de la tarde en Qatar. El equipo de Scaloni juega su suerte en el Mundial.